Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Un día más con ustedes en la nueva emisión del Café del Alzheimer. Hoy, como viene siendo habitual, nos acompaña como invitada Carmen María Toro Garrido. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
Ella es terapeuta ocupacional de nuestra asociación de Alzheimer. Y a mi izquierda, como viene siendo habitual, siempre nos acompaña Eufrasio Navarro. Buenas tardes.
Buenas tardes, siempre a la izquierda.
Y siempre a la izquierda. y bueno, y como siempre, como es de forma habitual, al finalizar el cierre de la emisión del Café del Alzheimer, nos acompaña con su poesía escrita y leída, ¿no?
Y homenaje. Una poesía de homenaje hoy.
Pues bien. Más que, como siempre comentamos, nunca me gusta hacer por las preguntas, plan de entrevista a ningún compañero, porque tenemos que acercarnos a todos nuestros oyentes de una forma que entiendan lo que intentamos transmitir. Y bueno, hoy hemos decidido que nos acompañe a nuestro estudio de Radio Andújar nuestra terapeuta ocupacional, que desde el mes de enero está aplicando unas terapias por las tardes, porque como hace dos semanas estuvo también de invitada Eli, nuestra trabajadora social, y estuvimos hablando de la unidad de respiro familiar que se puso en marcha, llevamos un mes reciente, con el cual, pues bueno, tenemos la posibilidad de aquellos usuarios que están en nuestra asociación de poder tener terapia durante la mañana, comida, y luego realizar una serie de terapias. Si bien es cierto, no son unas terapias tan duras, por así decirlo, como son por la mañana, son unas terapias más con un carácter lúdico, que no quiero decir con ello que las terapias que haga la terapeuta sean recreativas o sean para entretener, pero sí son unas terapias que están más orientadas a una forma más práctica, ¿no? Es decir, se está estimulando a los usuarios de una forma diferente a como es por la mañana. Por eso hemos visto conveniente desde la Asociación de Alzheimer contar con la participación de nuestra terapeuta, como bien digo, es Carmen María. Y bueno, cuando hablamos en los medios de comunicación, en este caso en Radio Andújar, y decidimos explicar, bueno, pues viene una terapeuta ocupacional, pues cualquier persona, cualquier oyente que hoy nos esté escuchando puede decir, ah, pues está muy bien, es una terapeuta ocupacional, pero en realidad sabemos lo que es una terapeuta ocupacional, cuáles son sus funciones, cuáles son sus objetivos, qué papel juega en diferentes ámbitos y cuál es el papel que en este punto nos concierne, cómo pudiera ser pues las demencias, que es nuestra batalla diaria a través de nuestra asociación. Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más nos la va a contestar pues nuestra invitada Carmen. Bien, vamos a empezar a explicar primeramente qué es la terapia ocupacional.
Bueno, pues la terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria que utiliza un conjunto de técnicas, de métodos, mediante la realización de actividades con un fin terapéutico, para lo que es prevenir y mantener la salud de las personas, favorecer la restauración de alguna función que se haya podido ver limitada y conseguir así la mayor independencia y la reinserción de la persona en todos los aspectos de su vida, en lo que es laboral, social, físico y psicológico. Además, tiene diferentes funciones y en lo que se centra mayoritariamente en las actividades de la vida diaria.
Bueno, esto es lo que nos indica que la asociación está tremendamente sensibilizada y siempre proyecta los mejores profesionales para hacer la vida mejor a los usuarios, ¿verdad?
Sí, el objetivo principal es eso, lo que es mejorar la calidad de vida de las personas.
Claro.
Bien, pues la terapia ocupacional, pues me imagino que surge en un momento en el que se está viendo que se tiene que mejorar la calidad de vida del paciente a través de fomentar, mantener la actividad básica de la vida diaria. Pero, como bien comenta, bueno, pues dices que efectivamente mantener la parte cognitiva, la parte física. Y antes de que me explicaras cuáles son las funciones específicas que realiza el terapeuta, ¿por qué existe un terapeuta si hay un fisioterapeuta? Me explico, ¿cuáles son las diferencias?
A ver, el fisioterapeuta tiene un trabajo más lo que es físico. Le hace su terapia y lo que es el terapeuta se centra más en la funcionalidad del miembro. Uh-huh. Necesito coger un vaso de agua, abrir la botella, echar el agua en el vaso y coger el vaso y bebérmelo. Se centra más en eso. Obviamente el terapeuta y el fisioterapeuta tienen que estar trabajando mano a mano, porque una terapia sin una coordinación entre ellos no va a ser efectiva y al final la persona no va a conseguir los mismos objetivos que si tiene nada más que un profesional trabajando con él.
Bien, pues como siempre hemos comentado, es decir, nosotros desde nuestra asociación aplicamos terapias que son, pues bueno, a través de un equipo de profesionales, a través de un equipo técnico, que como bien dice la compañera, no tiene sentido aplicar una terapia por parte del terapeuta ocupacional si no hay una interconexión, ¿no?, entre el local fisioterapeuta, el psicólogo, terapeuta y también es importante el papel que juegan los técnicos sanitarios dentro de estas personas. Con lo cual, creo que a grandes rasgos pues se puede percibir las diferencias que pudieran existir o que existen entre el terapeuta ocupacional y el fisioterapeuta. Pero, ¿cuáles son las funciones específicas del terapeuta que va a diferenciar al fisioterapeuta y a cualquier otra rama sanitaria?
Como he dicho antes, la función principal del terapeuta ocupacional es rehabilitar las actividades de la vida diaria. Estas actividades se dividen en dos ramas, por así decirlo. Las actividades más básicas de la vida diaria, como pueden ser el vestido, la alimentación, el aseo, deambular, y las actividades instrumentales. Estas requieren, por así decirlo, una mayor demanda de destrezas cognitivas, físicas, Y estas pueden ser, pues, lo que es preparar la comida, ir a hacer la compra, coger el transporte público, manejar el dinero. Todo esto se va a rehabilitar utilizando la actividad. Esa es como función principal. Luego, existen otras funciones, como son valorar las capacidades y limitaciones que tiene la persona, elaborar y evaluar los programas de rehabilitación con sus correspondientes objetivos, entrenar y reeducar las actividades de la vida diaria, también, y muy importante, confeccionar y prescribir órtesis, ayudas técnicas y entrenar a la persona en su uso, porque hay muchas personas que requieren a lo mejor de una adaptación en la alimentación o en el vestido o en el baño, porque no llegan a enjabonarse bien la espalda, o incluso el tema de agacharse pueden producir mareas, pues se realiza también un producto de apoyo para que no tengan que agacharse en sí. Se adapta el entorno, la vivienda, si se puede evaluar un poco la vivienda y ver qué barreras arquitectónicas puede tener y adaptar en cierta medida la vivienda y por supuesto capacitar a la persona para lograr un mayor grado de reinserción tanto social como laboral.
Por ejemplo, vamos a imaginarnos que se está viendo o se está percibiendo que, por ejemplo, en el comedor hay un usuario que le cuesta trabajo, pues bueno, el movimiento que se hace de psicomotricidad fina en cuanto a lo que llevarse la comida, o bien con una cuchara o bien con un tenedor. ¿Qué funcionaría y especifica el terapeuta?
El terapeuta primero evaluaría la actividad, vería a la persona qué dificultades está teniendo, analizaría la actividad, que es una de las cosas que nos caracterizan. Analizamos la actividad, vemos qué componentes cognitivos necesita esa actividad, componentes físicos, sociales, porque si se está en un comedor, pues también se participa socialmente, y en ese caso se evaluaría lo que es el miembro superior, que se vería qué problema está teniendo, y se podría realizar una adaptación del cubierto, se podría poner engrosadores, también existen cucharas para las personas que tienen temblores, para que no se le caiga la comida mientras intentan llevarla a la boca. Existen platos adaptados, manteles antideslizantes para que no se les mueva el plato, y obviamente el terapeuta tiene que estar allí para guiarlo, para secuenciarle la actividad y poco a poco ir viendo cómo esa persona puede ir mejorando en ese aspecto, en esa actividad.
O sea que es un trabajo muy relacionado con el fisio. Digamos que son, que unos se complementan con otros en el mismo porcentaje, donde la ayuda al usuario, al enfermo, bien sea Alzheimer o bien sea Parkinson, pues se coordina perfectamente, ¿no?
Eso es.
Desde la situación locomotriz del cuerpo hasta la adaptación social, como antes decía, en una sala, en un recinto.
Sí, donde pero sea, ¿no? Por ejemplo, el tema de la distribución de las mesas en cuanto al comedor es una labor conjunta que se hace desde el área del terapeuta ocupacional y desde el área del psicólogo. ¿Por qué? Porque el terapeuta va a valorar en qué posición de la mesa, en qué lugar de la mesa se va a sentir el usuario o la usuaria más cómodo para poder comer, y luego también el psicólogo tiene que valorar si existe una alteración de conducta. Porque, claro, no podemos poner a un usuario que continuamente, por ejemplo, se esté levantando o continuamente esté preguntando cuándo se va a ir, con personas que están más tranquilas.
Claro.
Porque su buena funcionalidad en cuanto al tema de comer se la podemos alterar.
Sí.
Entonces, siempre el tema de distribuir mesas, pues eso se hace conjuntamente. Aunque se tiene el criterio de todos los profesionales, pero aquí es muy importante tanto la parte del área del psicólogo como la del terapeuta.
Claro, yo por eso lo comentaba antes en cuanto a... Eso es lo que hace un buen equipo en una asociación. Quiero decir que el trabajo no solamente es atender simplemente o estar con un paciente, sino que se desarrollan distintas actividades, y para eso necesariamente, para que tenga un buen tratamiento el usuario, pues necesita de un buen equipo con distintas profesiones al unísono, sí, sanitaria.
Sí, tiene que haber buena comunicación, sobre todo entre, claro, entre los diferentes profesionales.
Pero claro, eso lo hace el equipo, cada cual en su área correspondiente. Eso yo creo que es importante que la gente, los oyentes, lo sepan y sepan las diferencias también, que yo lo reivindico siempre desde la radio, desde Radio Andújar, que es muy importante decirle a la gente que piense cuando se presenta un enfermo de estas características, dónde al menos se pueden dirigir, porque bien es sabido que no todas funcionan de la misma manera, desgraciadamente, ¿no?
Desgraciadamente.
Porque se trabaja con personas, no se trabaja...
Al final está perjudicando al tratamiento
de
la persona.
Y luego que eso conlleva también, pues, a tener un sentido moral que trasciende a la familia, Yo creo que es importante que sepa fundamentalmente que dentro de la asociación Afanduja hay unos equipos que conocen perfectamente su área para atender a su ser querido, bien sea su padre, su hermano, su madre, Y yo creo que es importante. Y esto es dar seguridad al trabajo que se está desarrollando y a la ciudadanía, por supuesto.
Bien, pues dicho lo cual, como bien comenta Eufrasio, bueno, puede decir que nuestra asociación de Alzheimer aquí en Andújar, pues lleva 20 años. Un 26 de marzo surgió hace 20 años, bueno, un grupo de familias que compartían el mismo objetivo, que era, pues bueno, quién lo atendía, quién los comprendía, quién lo escuchaba como cuidadores y a su vez quién podía atender a sus familiares que padecían la enfermedad. Desde su inicio a la fecha de hoy había un gran recorrido, han desfilado muchos profesionales y, como siempre decimos, se quedan los profesionales vocacionales y los profesionales que realmente sienten esta vocación dentro del ámbito de la demencia. Decir que a fecha de hoy la asociación forma parte de lo que es la asociación. Dentro de la asociación tenemos el Centro Sanitario de Alzheimer, que es en el cual se aplican las terapias específicas a cada uno del usuario o usuaria, y dentro de esas terapias pues tenemos el abanico de profesionales que la van a aplicar, desde psicólogos, técnicos sanitarios, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y logopeda. Con lo cual, creo que no queda, o queda muy poco, si falta algún profesional, lo traemos prácticamente.
Incluso hasta, fíjate, llevamos todo este asunto hasta la convocatoria por la cultura.
Claro.
Donde intentamos amenizar pues todas las situaciones, por muy difíciles que sean, pues sobre todo pues con sosiego y, si puede ser, con una sonrisa mejor, que siempre la hay.
¿Cuáles son los principales objetivos que tiene la terapia ocupacional a grandes rasgos?
El objetivo principal es capacitar a la persona para que alcance su equilibrio en la realización de las actividades de la vida diaria. Me voy a repetir mucho con esto porque es como el rasgo que más nos caracteriza. Tienen que responder adecuadamente a sus necesidades básicas, instrumentales, y mejorar su desempeño dentro de la sociedad en la que vive la persona. Y es por esto por lo que la terapia lo que hace también es promover la autonomía e independencia de la persona, además de mejorar su calidad de vida, como he comentado.
Bueno, más cosas, Maricarmen.
Pues muy importante, fomentar nuevamente la autonomía del usuario, que es lo que nosotros siempre decimos. A la familia decirle, ¿no?, que cuando se dice al familiar que hay que mantenerle la autonomía el mayor tiempo posible, lo que quiere decir es que si nosotros intentamos aplicar terapia para que sean válidos el mayor tiempo posible, tenemos que dejar que en su casa sean válidos también el mayor tiempo posible. Porque si, por ejemplo, resulta que en el comedor, con una poca ayuda, son capaces de comer solo y ahora llega la noche y la cena se la dan, pues entonces yo creo que la función que estamos haciendo, ni el terapeuta ocupacional, su trabajo le va a servir, ni el psicólogo le va a servir, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado hablando de cuando se presentan las alteraciones de conducta, las alteraciones de ponerse más irritado, de ponerse más persistente, más repetitivo? Decimos que el área del psicólogo pues trabaja en cuanto a vamos a cambiar de estrategia, vamos a hacer justo lo contrario porque ellos no son conscientes, porque la enfermedad... Pues hoy nos vamos a centrar en la terapia ocupacional y vamos a explicar que sí, se le trabaja autonomía en comedor, autonomía, por ejemplo, en la higiene bucal, que es tan importante. Pues si llega la noche, que los dientes, pues si el terapeuta, y Carmen me va a corregir si me equivoco, lo que va a hacer es marcarle unas directrices de, pues bueno, instrucciones, ¿no?
Sí,
pues
vamos a secuenciar la actividad.
Échale la pasta de dientes, cepíllate, incluso se hace la simulación, ¿no?
Sí,
de
los movimientos. Se suele, el terapeuta siempre suele tener también su material, incluso se lo lava con él. Él está lavándose los dientes y tú también, claro, la imitación es muy importante. Y se va a secuenciar la actividad, se van a decir una serie de pautas. ¿Qué pasa? Que esas pautas se deben de seguir luego en casa. Si no se sigue en casa, por mucho que intentemos, obviamente se puede conseguir, sí, pero va a tardar mucho más en conseguirse que si se trabaja mano a mano con los familiares y con los cuidadores.
Claro, eso es muy importante.
Claro, y tan importante porque tú fíjate lo que estáis hablando. Yo me atrevería a decir que es una prolongación de las terapias y hacer la función, hacerle la funcionalidad, mejor dicho, de el comportamiento normal, de una persona normal. No, sí. No tratarlo como un enfermo o que él se dé cuenta que es un enfermo, sino que es una persona que es normal y que lo que se hace es lo que toda la vida se está haciendo. Con lo cual, yo creo que podríamos decirlo que es una prolongación de las terapias, ¿verdad?
Sí, sí.
Y con esto yo creo que se le da confianza a la familia, no solo al usuario, sino se le da confianza a la familia también, que porque deben de saber dónde están y cómo están tratados. Yo creo que en este programa, Mari Carmen, hemos hablado muchas veces del significado del cuidador, de la cuidadora, de los comportamientos, de todo esto, y eso son terapias que también la asociación lo lleva a cabo permanentemente.
Pues sí, porque de hecho los talleres de cuidadores que vamos teniendo desde la asociación una vez al mes, pues ha costado, porque es cierto también que ha costado que los familiares vayan, acudan de forma sistemática, pero estamos consiguiendo que la gran mayoría de familias que llevan allí a sus familiares acudan a los talleres. Los talleres siempre se empiezan pues por la parte del psicólogo, explicar un poco lo que es la enfermedad, la alteración de conducta, que la mayoría de las veces es lo que desesperan a las familias. Luego hay una área que está destinada al fisioterapeuta, porque es muy importante explicar qué tipo de movilizaciones cuando va avanzando la enfermedad son adecuadas que haga. Incluso, bueno, este año me estoy planteando que algún taller de cuidadores lo dé incluso la logopeda, porque como invitada que la tuvimos no hace tanto en este programa, pues se explicó, ¿no?, cómo incluso los atragantamientos que se producen cuando se está comiendo muchas veces es consecuencia de no tener una buena postura a nivel corporal, cosas que lejos de la realidad se piensa que el logopeda, ¿no?, muchas veces las familias piensan que la función del logopeda es enseñarle a pronunciar palabras, no tiene nada que ver. Y un taller, destinado a logopeda, también a terapia ocupacional, y también vamos siempre dejando un taller destinado a la trabajadora social, que como bien dice Carmen, pues también la trabajadora social se encarga realizar una visita al domicilio y aconsejar que es conveniente, pues bueno, pues por la barrera o incluso pues a lo mejor este invierno tuvimos una visita en la que todavía utilizaban el brasero de picón. Entonces, y la ventana no muy abierta. Entonces estamos continuamente viendo en los medios de comunicación que esto es muy peligroso. Y todas estas cosas, pues bueno, las vamos haciendo desde nuestra asociación. Cada vez intentamos pues mejorar los servicios, pero ya no solo mejorar los servicios, intentamos mejorar la calidad cada vez más de los servicios, con lo cual tenemos 45 usuarios a fecha de hoy, de los cuales cada uno tiene una atención específica individual, tanto por el área del psicólogo como de todos los profesionales. Y eso es lo que nosotros, desde nuestro inicio en la asociación, nos diferencia.
Hombre, yo creo que también es importante decir, aunque no se dice con mucha frecuencia, pero que forma parte de esas terapias, el transporte. Yo creo que es enormemente importante.
Sí.
¿Por qué? Pues porque no van andando, no van esto en unos medios indeseados, sino que van, se va por ellos con unos vehículos adaptados
a ellos.
Que eso forma parte de la terapia, ¿verdad?
Claro, claro. Obviamente hay muchas personas que no pueden moverse por sí mismas y que necesitan eso, una adaptación en su movilidad funcional para que puedan. Es lo que vemos también muchas veces en el tema de autobuses, que no están lo suficientemente adaptados para personas que tienen este tipo de problemas y que en este centro sanitario pues sí se consta del transporte adaptado a sus necesidades.
Claro.
Claro, claro. Yo creo, por eso antes yo insistía en el equipo, porque desde que el usuario entra o se monta en el microbús, va conociendo a todo el personal que lo atiende, desde el compañero que lleva el autobús, el compañero que o la compañera que va con él, que los cuida, que los monta, que los bajan, que los y yo creo, y los enfermos, por lo menos desde mi visión, van coordinándose y van separando sectores distintos con personas distintas. Estamos hablando de personas con demencia. Y esto, yo creo que con unas buenas terapias se llega a estos fines, que es lo que se pretende.
Bien, pues hablando de terapia, ¿qué terapia se realiza desde el área de terapeuta ocupacional?
Bueno, desde lo que es el área de terapia ocupacional va a depender un poco de la enfermedad o la patología que tenga la persona. Pero bueno, se pueden realizar terapias de estimulación cognitiva, se pueden realizar gerontogimnasia y lo que es un ejercicio físico adaptado a ello. Digo gerontogimnasia porque lo que es la enfermedad de Alzheimer y la demencia suelen ser personas de una edad un poco más avanzada, suelen ser personas mayores, pero cada vez, por desgracia, la padecen personas más jóvenes y lo que es esta gimnasia, pues ya se suele llamar gimnasia de mantenimiento. Ya cambia un poco el nombre, pero bueno, suele ser eso, gimnasia adaptada a las características de ellos. No es la gimnasia que reciben por parte de los fisioterapeutas le dan un tratamiento más específico a su dolencia, y esto es un poco para mantener la movilidad de los miembros. Luego también estimulación sensorial, la reeducación de las actividades de la vida diaria, la comunicación, la interacción, el ocio y tiempo libre, entre otras. Luego ya se enfoca un poco a talleres, pero
Estupendo.
Bien, nos vamos a quedar, estamos justo en la mitad del programa, vamos a hacer nuestro descanso habitual y a la vuelta vamos a hablar un poquito más detenidamente de las terapias específicas del terapeuta ocupacional, ¿vale?
Recobrar lo perdido,
Bien, después de nuestro descanso habitual, estábamos comentando las terapias, el tipo de terapias que se realiza dentro del ámbito de la terapia ocupacional. Y me gustaría que volviéramos un poquillo para aquellos oyentes que se hayan incorporado ahora a explicar un poco lo que son las terapias dentro de tu rama de la terapia ocupacional.
Bueno, pues como he comentado, las terapias van a verse un poco, van a depender de lo que es la limitación o la enfermedad que tenga la persona. Pero bueno, así a rasgos generales, pues pueden ser estimulación cognitiva, entrenamiento en las actividades de la vida diaria, gerontogimnasia o gimnasia adaptada a las necesidades de la persona. También se va a enfocar muchas actividades en el ocio y tiempo libre, lo que es la adaptación del entorno y un poco eso, así a rasgos generales.
¿Y cuáles son los colectivos con los que puede trabajar el ámbito de la terapia ocupacional?
Pues la terapia ocupacional puede trabajar con muchos colectivos. Puede trabajar con personas con algún tipo de limitación física, en departamentos de rehabilitación, en hospitales. También en asociaciones de personas que tengan algún tipo de patología, independientemente de la patología que sea, como en este caso Alzheimer, Parkinson, daño cerebral. Luego también en centros ocupacionales y prelaborales, en colegios, que desafortunadamente aquí no se trabaja mucho en colegios, pero cada vez se están implantando la figura del terapeuta ocupacional en colegios en más ciudades de España. Centro de educación especial, en residencias de mayores, en unidades de salud mental y también en atención domiciliaria.
¿Y dónde tiene más demanda actualmente la terapia ocupacional, dentro de todos los ámbitos que has mencionado?
Yo creo, vamos, desde mi punto de vista, la mayor oferta de trabajo es en residencias de mayores. Aunque cada vez se está también creando más centros de desarrollo infantil que se trabaja con niños, con autismo, con síndrome de Down, con también de altas capacidades, y se trabaja mediante la terapia de integración sensorial. Esas dos yo creo que son un poco las que más demanda están teniendo.
¿Un ejemplo del terapeuta ocupacional, por ejemplo, en una residencia?
En una residencia, vamos, yo trabajo en residencia y un poco lo que se lleva a cabo por la mañana es eso, lo que es la gimnasia, una terapia de orientación a la realidad por las mañanas, en el que se dice el día que es, el mes, se trabaja lo que es las festividades de ese mes, se celebra alguna fiesta en ese día concreto. Luego también se hace mucha terapia funcional para los miembros superiores. Y también por las tardes suele ser un poco más relajado y se suelen hacer taller de labor terapia, taller de cocina, taller de cine, psicoestimulación un poco más oral, no tan escrito y tan. Que decimos taller de cocina o taller de manualidades, pero con estos talleres también se trabajan muchos objetivos y no es una terapia de ocio en sí.
Por ejemplo, en el tema de los baños de residentes, ¿qué papel juega el terapeuta ocupacional?
En el baño, lo que es por las mañanas, que suele ser el aseo, suele entrar con personas que mantienen un poco de autonomía aún. Y lo que se les secuencia la actividad, si necesitan, como he comentado antes, algún tipo de ayuda para lo que es alcanzar zonas que no llegan.
Lavarse las espaldas, por
ejemplo. Claro, por ejemplo, que existen alargadores para la esponja. También en el vestido. Hay muchas personas que ya no saben qué ropa ponerse acorde a la estación del año en la que estamos. Por orientarla un poco, qué te pondrías, si hace frío, ver qué se tiene que poner primero. Pero sobre todo eso, dejar que ellos mismos lo hagan. Hay personas que dicen, es que se ha puesto los pantalones del revés. Vale, pero se lo ha puesto. Ha sido él el que ha metido primero una pierna, después la otra pierna, se lo ha subido y se lo ha abrochado. Sí, se lo ha puesto al revés, pero
hemos conseguido algo.
Poco a poco ya iremos reeducando un poco esa actividad y conseguiremos que se lo ponga correctamente.
De todas formas, es que yo creo que en todas estas terapias y con los usuarios, con las personas que estamos trabajando, no podemos hablar tanto de futuro, ¿verdad? Yo creo que es mucho más importante hablar del presente.
Del presente.
Y para que sea lo más feliz que consigamos que sea.
Claro.
¿Eh? ¿Por qué? Pues porque, como bien habéis dicho antes, son personas de una edad avanzada, ¿eh? No son niños, con lo cual no estamos hablando tanto de un futuro, sino que el futuro es el propio presente. ¿Me equivoco?
No te equivocas.
¿Cómo trabaja el terapeuta ocupacional con personas que tienen la enfermedad de Alzheimer?
Bueno, pues con personas que tienen esta enfermedad es fundamental el tratamiento de la terapia ocupacional, pero es muy importante la perspectiva rehabilitadora que tiene la terapia ocupacional. Mantener el máximo tiempo posible la autonomía en las actividades de la vida diaria. ¿Por qué? Porque estas actividades, aparte de que el terapeuta engloba a la persona de manera integral, tanto psicológico, cognitivo, físico y social, incluye el entorno, que es muy importante para realizar estas actividades. ¿Qué pasa con estas actividades? Nosotros las realizamos de manera automatizada, pero se coordinan muchos sistemas para llevarla a cabo. Se coordina el sistema nervioso, los sentidos, el aparato musculoesquelético. ¿Qué pasa? Si falla algo de ahí, obviamente va a haber un fallo en la realización de la actividad de la vida diaria. ¿Qué uh-huh. pasa con las personas con Alzheimer? Que lo que es el rasgo principal que suele aparecer es la memoria, pero posteriormente también se va viendo otra serie de problemas.
Y que además son enfermedades muy específicas. O sea, los tratamientos no son... Antes hablabas de tu trabajo en la residencia de mayores, donde es más heterogéneo la población, pero aquí es muy monolítico, porque se trabaja sobre una base que es la enfermedad en sí.
Claro. ¿Verdad? Por eso la finalidad que vamos a tener va a ser en el tratamiento, va a ser lo que es ralentizar un poco el deterioro y eso, y mantener el máximo tiempo posible las actividades que realizan diariamente y superar los problemas que puedan venir. Antes de iniciar el tratamiento, pues tenemos que saber qué afectación neurológica tiene, los roles que tenían, muy importante, si tienen un rol familiar, un rol laboral, y qué etapa de la enfermedad están cursando actualmente. Posterior a conseguir esa información, que va a ser muy importante, la familia y los cuidadores van a ser los que básicamente nos lo van a contar todo, pues ya se realiza el plan de tratamiento adaptado a un poco la fase de la enfermedad en la que se encuentren.
Claro, por eso decíamos antes, y lo decía Mari Carmen, y lo decías tú también, que el tratamiento específico en un centro de estos, por eso es importante los equipos donde hay fisios, donde hay psicólogos, donde hay trabajadores sociales, donde hay una serie de personas con distintas actividades dentro de la... para que el centro sea funcional y al usuario se atienda dentro de la máxima normalidad que se pueda.
Eso es.
¿Eh? Muy bien.
¿Y qué papel juega el terapeuta ocupacional con la familia cuidadores?
Bueno, pues con la familia nos tenemos que poner en contacto con ellos para que nos digan qué dificultades están teniendo, porque en muchas ocasiones ellos te dicen unas limitaciones o no pueden decirte incluso tengo problemas para esto. Entonces, pues te ponen en contacto con la familia y ellos son los que te dan la información necesaria para pasar una evaluación, una escala estandarizada o También es importante la observación, obviamente, pero observarlo en su domicilio, la familia la que te dan esa opción. Y también guiarlo a ellos en el proceso, acompañarlo, porque obviamente nosotros estamos un rato con ellos, pero los que están diariamente, día y noche, son ellos. Entonces, si tienen algún tipo de problema, y que nos digan cuál es, para orientarlos, para ayudarlos. Además de que nosotros, como he comentado antes, podemos hacer cosas, pero si ellos no ayudan en la casa, pues obviamente vamos a conseguir menos.
Hombre, el máximo tiempo posible que tiene son la familia, ¿no? O sea,
sí.
Los cuidadores y los cuidadores son los que más tiempo pasan con ellos.
Claro.
Con lo cual, una información vital para vosotros, todo esto para hacer realidad una buena terapia.
Sí.
¿El terapeuta ocupacional entretiene?
La pregunta del millón. Sí que es verdad que los terapeutas ocupacionales escuchamos mucho, es que sois los del bingo, sois los de las manualidades, sois los que decoráis el centro. Sí, hacemos todo eso, pero no simplemente por el hecho de entretener, que también es muy importante el ocio para la persona, un aspecto vital para las personas. Sin ocio y sin tiempo libre, nos falta un aspecto muy importante. Pero esas actividades las hacemos con una finalidad terapéutica, con el bingo. Con el bingo se trabajan muchísimas cosas. Se trabajan aspectos cognitivos, se trabajan aspectos funcionales, porque hay muchas personas que el coger la ficha y ponerla en el cartón es un abismo para ellos. Pues se puede adaptar, se puede elaborar nuevas fichas, se puede adaptar el cartón. Y luego también estas actividades motivan.
Visualizar los elementos que
exacto.
Tienen, ¿no?
Recordar los números.
Claro.
Exacto. Estas actividades les motivan, son significativas, son importantes para ellos. Son cosas las que han hecho siempre, el taller de manualidades. Bueno, pues si se enfoca de una manera adecuada, motiva muchísimo, tienen resultados reales. En el momento se sienten productivos. No es solo he hecho una manualidad por... Bueno, porque estén entretenidos, porque estén ocupados. No, tienen muchos objetivos que se consiguen con ese tipo de actividades y que con otras no.
Incluso hasta los que piensan, o las que piensan que van a trabajar, ¿no? Que de todo hemos tenido hasta que nos piden el sueldo, ¿no?
Sí, lo hemos tenido, sí.
Sí, ¿verdad?
Nos pedían su
bueno,
sueldo.
Bueno, pero eso en definitiva yo creo que son halagos y además deben de ser motivaciones extraordinarias para los que tratáis, los que hacéis las terapias y en definitiva algo muy bueno para el usuario, donde es un síntoma que se siente útil y se siente y se puede realizar dentro de la propia enfermedad como ser
sí.
humano.
Se sienten productivos,
claro.
Sienten que pueden seguir haciendo cosas.
Claro.
¿Y qué diferencia el terapeuta ocupacional con respecto al psicólogo?
Yo creo que lo que puede diferenciar más claramente es la actividad de la vida diaria, el trabajarla en sí, con ellos, el ponerte con ellos, como hemos comentado antes, lavarte los dientes. Eso el psicólogo, la figura del psicólogo, no la hace. Sí que es verdad que también realiza terapia para mejorar la autonomía en este tipo de actividades, pero es el terapeuta el que las trabaja mano a mano con ellos.
Más directamente.
Sí.
¿Y qué tienen en común tanto el terapeuta ocupacional como el psicólogo?
Hombre, tenemos... quizás también formación en común. Obviamente los terapeutas, psicología tenemos que estudiar, estamos tratando con personas, pero claro, no tan ampliamente como el psicólogo. Pero yo creo que lo que más nos une es el trabajar con personas, el trabajar por ellos y para ellos, para mejorar su calidad de vida, para mejorar su autonomía, para mejorar su independencia. Yo creo que eso es lo que más lo une.
Muy bien.
Bueno, pues más cosas. Hoy estamos dando información y además,
pues información muy importante, muy significativa.
Es muy agradable escucharos, aprender y sobre todo yo creo que lo más importante es transmitirle a la gente la seguridad de cuando se presenta un caso de esta índole, pues que puedan contar con gente que los apoya, que están ahí y que además se trabaja por nada. No es material lo más importante, sino es el sentimiento y el comportamiento de la gente, que además lo hacéis porque os gusta vuestra profesión.
Son trabajos muy vocacionales, sí que
claro
es verdad.
Claro que sí. Bueno, Mari Carmen, más cosas, hija.
Bien, pues decir efectivamente que la importancia que tiene el terapeuta ocupacional es muy importante dentro del ámbito de las demencias. Por ello hemos visto necesario que tener hoy de invitar a Carmen, que nos explique un conocimiento que creo que se nos escapaba a muchas personas sobre lo que es la terapia ocupacional, el terapeuta ocupacional en este caso, la importancia, el papel que juega en las demencias, porque aunque sabemos que es una enfermedad, es que de carácter neurodegenerativo, pero sabes que el objetivo tanto del terapeuta como del resto de compañeros, de profesionales, el objetivo es mantener la autonomía, mantener las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales, y siempre luchamos, ¿no? Incluso cuando ya está en una fase más avanzada, que la fase final, que es el encamamiento, pues que nunca llegue, ¿no? Y así lo hemos visto con más de un usuario, ¿no? Que esa fase tan terrible no llega porque los mantenemos hasta justo el momento en el que fallecen con la enfermedad, no de la enfermedad, sino con la enfermedad de Alzheimer, Parkinson o otra demencia. Bueno, pues agradecer, Carmen, tu presencia aquí en los estudios de Radio Andújar.
Nada, a vosotros.
Y bueno, y como viene siendo habitual, pues nos despedimos de este nuevo programa del Café del Alzheimer con la poesía, en este caso una poesía escrita por Eufrasio y destinada a un usuario que ha fallecido y que hace bastante tiempo que estuvo en nuestra asociación. Yo creo que fue de los usuarios de los inicios de la asociación.
Bueno, yo quería comentar antes de recitar el poema, decir lo que antes hemos estado comentando, que la asociación siempre está con los familiares, siempre está con los usuarios, por mucho tiempo que haya que haga que pasaron por allí. Y siempre que hay un fallecimiento, pues por nuestra parte, y es la parte literaria de la que antes hablaba, siempre se le hace un homenaje, un humilde homenaje que este humilde poeta pues quiere hacer. Y el poema de hoy lo he titulado Policía Decorador. La vida, aferrada a la vida, paseando siempre por los sueños, interpretando espléndida fantasía en tu vivir día a día con esmero. Juan López Rueda, con tu naturaleza fuiste amante de la mejor flor y que se queda con el decoro de tu radiante. Antonia Calderá, bella, espectacular, tu compañera y madre de tu prole, iluminando el sentido del estar con el brindis al tiempo, con un olé. De todo hubo en el pasado hasta quebranto, como el árbol en el campo, donde queda a merced del viento para engrandecer tus comportamientos. Decoraste ilusiones con telas finas, más uniforme avistara el ser policía, honesto, amante de la verdad al velar a tus conciudadanos sin pensar. No ser menos en la amistad que en tu trabajo. pensando en la seguridad de tu pueblo, divisando luces de color en el cielo abierto, con tu incansable labor y a destajo. Nuestra Asociación de Familiares con Alzheimer, te rendimos homenaje, compañero, donde estés, posiblemente mucho más cerca que el cielo.